dos, tres, cuatro.
Y así llegamos al episodio número 300 del podcast de Neurona Financiera. Y hoy te quiero contar tres grandes lecciones que he tenido en todo este proceso, en estos 300 episodios. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos al episodio número 300 de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera. No soy muy fan de los episodios autorreferenciales y siempre me gusta poner en el centro a quien está del otro lado y no ponerme yo de este lado, hablando desde mí, digamos, contando mi historia. Pero hoy quiero contarles tres grandes lecciones que puedo sacar de estos 300 episodios. 300 episodios implica 300 semanas. 300 semanas donde me tomo un rato para poder conversar con ustedes, para ayudarlos, como digo siempre, a despertar esa neurona financiera que está un poco dormida. Hoy llegué a este episodio número 300 y es importante para mí contarles de dónde vengo, para después contarles a dónde llego y cuáles son esas grandes lecciones aprendidas que me estoy llevando. Quizás algunos ya me conocen, quizás otro no, pero bueno, contarles un poquito la historia de mi vida. Yo vengo de un contexto de una familia clase trabajadora, mi padre jefe de hogar, mi madre ama de casa, hice toda la educación pública, excepto de primero a cuarto de liceo, que fui a un colegio privado. Después estudié la facultad de ingeniería y empecé a trabajar muy jovencito. Mis primeros trabajos fueron cortando pasto de jardinero en vecinos, amigos, nada muy organizado. Después comencé a trabajar en la carpintería de mi padre, que tenía multiempleo, que además de su trabajo de vendedor veterinario, también tenía una carpintería en el fondo de la casa. Comencé a trabajar en la carpintería y me enamoré un poco del oficio. También, por otro lado, no más pude, empecé a trabajar. El primer trabajo en el que aporté al BPS fue en una academia de computación dando clases, donde aprendí mucho la parte de enseñanza porque tenía público sumamente difícil. Ya estudiando ingeniería en la facultad, muy jovencito, me voy a vivir una relación de pareja a los 22, 23 años. Pareja que se rompe cuando tengo cerca de 30 años y ahí tomo la gran decisión, que es el clic de mi vida, que en vez de ir a pelear por lo material, decidí dejarlo todo, incluido una casa que era 100% nuestra, incluido todos los muebles, todo lo que había dentro. Me quedé solamente con la ropa puesta y el Fusca, y empezar desde cero. Eso fue lo que me llevó a empezar a estudiar finanzas personales, por eso digo que fue el gran clic. Por ahí conozco a Aira, con quien me caso, con quien hoy tenemos dos hijos, Máximo y Matilde. Por allá por el 2013 nace Neurona Financiera para contar todas estas cosas que yo estaba aprendiendo y que me estaban mejorando mucho la vida. Comienza como un blog, después viene un libro, después sigue el podcast, después viene otro libro, canal de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. En 2013 fue que nació Máximo junto con Neurona Financiera. En 2017 nació Matilde. Ser padre me cambió la vida. Es algo que me encanta. Si me tengo que definir como algo, creo que me defino como padre y después todo lo demás. Los niños me enseñaron a ser una mejor persona o al menos intentar serlo cada día. Cada vez las finanzas personales tenían más peso en mi vida y como a todo el mundo le pasa, bueno, como a muchos les pasó, vino la pandemia. En la pandemia, yo ya en ese entonces estaba trabajando en una empresa de tecnología, una empresa muy conocida acá del medio, donde trabajé durante 22 años, donde tenía un cargo bastante alto, donde me especialicé en la parte comercial de la empresa, donde viajaba mucho. Y cuando vino la pandemia me pasó que dejé de viajar, estuve con mis hijos en casa y no concebía luego de la pandemia el volver a viajar. Se dieron un montón de factores que ya conté en su momento y decidí renunciar a la empresa de tecnología y hoy dedicarme 100% a esto, que es ayudar a las personas a mejorar su relación con el dinero, las finanzas personales. Esta decisión no fue sencilla, fue la decisión más difícil de mi vida. No fue, yupi, voy a emprender. No, fue una decisión sumamente costosa. Todo este proceso y el poder vivir de lo que me gusta hoy por hoy me llevó a aprender un montón de cosas. Y hoy quiero traerles tres de las enseñanzas más importantes que me parece que les pueden aportar a su vida. En este camino yo decidí diseñar una vida, y diseñar una vida implicaba en qué trabajar, con quién estar, en qué dedicar mi tiempo y dónde vivir. Hoy ya no vivo en la ciudad, estoy rodeado de personas de las cuales quiero mucho y evito aquellas personas que no me suman tanto como antes o que de alguna manera no comparten mi visión del mundo. Y eso me ha permitido crecer muchísimo en varios aspectos. Hoy, como les decía, quiero contarles tres, esto es un capítulo muy íntimo, ¿no? Tres de las grandes lecciones que me llevo de todo esto. La primera, creo que si tuviera que definirla, la llamaría constancia y disciplina. No sé si sabían, pero hay 2 millones de podcasts, literalmente, hay 2 millones de podcasts y la gran mayoría no pasan de los 3 o 4 episodios. Y eso tiene sentido, porque uno le pone mucho cariño, le pone mucho amor a esto de hacer un podcast. Y cuando lo subís, no te lo escucha nadie, a menos que ya tengas una audiencia construida, que seas un influencer, que seas un actor o alguien que te siga ya gente en algún lado. La realidad es que no te escucha nadie al principio. Y tenés que vivir con que la suerte o el SEO del podcast, que te busquen, que te encuentren, ¿no? Que la magia divina de Spotify te ponga en la carátula, no te va a escuchar nadie, ¿sí? Yo tengo la suerte que después de 300 episodios, el podcast tiene más de 6 millones de reproducciones en distintas plataformas. Estoy seguro que ahí estoy perdiendo un montón de estadísticas de algunas plataformas que no se miden. Pero claro, son 6 millones, pero son 300 episodios. 301, de hecho, porque tengo un especial por ahí de Halloween. Son 300 semanas donde yo dedico entre 3 y 4 horas, si no más, a sentarme acá, a pensar el tema que voy a hablar con ustedes, a desarrollarlo, a editarlo, etc. Y al principio, dedicar todo ese esfuerzo porque no te escuche nadie, es duro. Y es fácil tirar la toalla, es fácil decir, esto no funciona. La gente no escucha podcast. A lo que voy es que la clave está en la constancia y la disciplina. Es la única forma de lograr algo grande en el largo plazo. Constancia y disciplina. Sacar el foco del resultado, que me escuchen, y poner el foco en el sistema. Cada vez hacer un mejor podcast. No sacrificar calidad por meter mucho volumen de cosas. Y tener ese pasito firme y constante del cual yo considero que si lo aplicamos a cualquier otro aspecto de la vida, los resultados van a ser positivos. Ya sea en el deporte, en el entrenamiento, ya sea relacionándonos con nuestros hijos. Constancia y disciplina. Darle, darle, darle. Y eso va a ser que mejoremos. Veo muchas personas hoy que comienzan procesos de lo que sea con muchísimo entusiasmo y como los resultados no vienen rápido, por el camino lo dejan de lado. Algo bastante común inclusive en las nuevas generaciones, que la frustración parece que fuera el diablo. Sin embargo, creo que si nosotros desarrollamos esa habilidad, esa resiliencia, ¿no? De ser constantes, disciplinados, dejar de lado los resultados y enfocarnos en el proceso y en el sistema. Tener un sistema que sí tenga en cuenta los resultados y lo vayamos tuneando y lo vayamos mejorando en función de cómo nos está yendo, pero que el foco esté en el sistema y no en los resultados, me parece que hace que las cosas sucedan. Creo que yo llegué hasta acá, estos 6 millones de escuchas, uno de los podcasts más escuchados en Uruguay, sobre finanzas, de los más escuchados de habla hispana, me parece que la clave, y eso es por la constancia y la disciplina, y no mucho más. Así que lección número uno, cuando la gente dice, oh, qué bueno que está el podcast, ¿cómo haces? Constancia y disciplina. Meterle. Algunos capítulos van a salir bien, otros no van a salir tan bien, algunos los va a escuchar más gente, otros los va a escuchar menos gente, pero para mí es ya un hábito, es una religión. Todos los miércoles a las 00:01 estar subiendo un episodio del podcast para que ustedes lo puedan escuchar. Constancia y disciplina. Quédense con eso. Segunda gran lección, y esta no es tan natural. Tener cierta exposición está bueno, te ayuda a crecer, pero por otro lado es una mierda. A ver, me explico. Una de las grandes cosas, o de lo más lindo que me ha pasado desde que creé en Neurona Financiera, es que pude conocer a personas increíbles. Me hice muchísimos amigos, he charlado con cientos, si no miles de personas sobre su realidad financiera. Cuando logro verme cara a cara con la gente, es como si nos conociéramos de antes. Eso es maravilloso porque, claro, quien te escucha, quien sigue el podcast, es alguien que usualmente tiene cierta afinidad. Quizás alguien escucha un episodio y dice, uy, qué bueno que está, y no lo escucha nunca más. Bien, perfecto. Pero hay gente que me comenta, que está ahí, que de repente no la conozco personalmente, pero que se han transformado en amigos virtuales, porque de cierta forma siempre están ahí. Hoy tengo grandes amigos que no conozco personalmente. El otro día le decía a Martín, decía, vos debes ser mi mejor amigo, lo que pasa es que vos no lo sabés, gente con la cual comparto muchísima afinidad. Eso está genial. Han aportado kilos a mi vida, y de hecho yo siempre digo, mi valor más importante viene de poder hablar con muchísimas personas, de haber hablado con muchísimas personas que me han transferido sus experiencias, y de haber podido ayudar a gente. O sea, yo lo que soy es una casuística enorme. He hablado con tantas personas que su realidad ha influido en mí, me ha aumentado muchísimo mi conocimiento sobre finanzas personales, sobre psicología, sobre un montón de cosas. Genial. Ahora, también están los otros, ¿no? Tiene una contracara esto de la exposición. Que está y cuando digo exposición, no me refiero a... Yo sé que soy mediocre en ese sentido, que no tengo la gran exposición, ¿no? Pero con la poquito que tengo, como les decía, hay una contracara que es terrible. Por un lado, está ese público, vos, que me escuchás todas las semanas, que ya me conocés, que te he hablado, te he contado mi historia muchas veces y con el cual tenemos una relación de afinidad. Pero después está el otro. Ese es un público constructivo. Pero después está el otro, está el público destructivo. El que en realidad se hizo viral un video, o encontró el podcast, o me vio en redes sociales, y que su comentario viene desde la crítica. Que ojo, bienvenida sea la crítica constructiva, yo soy el primero en decir siempre que me equivoco, pero la realidad es que la mayoría de esas críticas no es una crítica constructiva, es una crítica destructiva, ¿no? Gente que no crea cosas, sino que está del otro lado simplemente porque es barato meter un insulto en redes sociales o en video. El otro día, por ejemplo, hice un podcast sobre qué estaba pasando con el dólar en Uruguay, cosa de Mandinga, ahí pasó que se viralizó bastante en YouTube, y claro, tuvo un montón de comentarios, y es un público que no es el público habitual de Neurona que me sigue porque hay una afinidad, es porque le llegó, se viralizó, punto. Y vos ves los comentarios, y si no hay insultos, no sé, están ahí, viste, más o menos. Y los haters siempre existen. Y por más que uno tenga cierta fortaleza, que uno lo desarrolle, pega esas cosas. O sea, a mí realmente me pega menos de lo que le pegan a otras personas porque lo tengo bastante trabajado. Pero cansa, eso sí, cansa, ¿no? Cansa siempre la persona destructiva del otro lado. Termina pesando. Entonces, por un lado, digamos, es una contracara de esto, de la exposición, de estar haciendo contenido para poder llegar a más público, para ayudar a más personas. Después, por otro lado, esta forma de exponer, en la cual yo tengo un podcast que todas las semanas, los miércoles, subo el audio y eventualmente también el video, pero el audio es para mí lo más importante porque es donde está ese público, digamos, con el cual tengo más afinidad. Pero después están las otras líneas, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales son horribles, te carcomen. Y a mí me cuesta mucho usar las redes sociales. Sé que tengo que estar, porque es la forma que tengo de llegar a más público, por esta viralidad y este uso demencial que tienen en este momento de la historia las redes sociales, que nos está embobando, y me incluyo. Pero lo hago poco. ¿Por qué? Porque yo sé que en 90 segundos máximo no puedo hacer un video donde eduque. Es demasiado poco tiempo. Entonces terminan siendo cosas superficiales, cáscaras. Entonces tengo que buscar, digamos, que esa cáscara lo que haga sea llevar a un contenido más valioso, al podcast, al blog, ¿no? A un artículo, que alguien dedique tiempo, un episodio más largo. Y es una tarea complicada, porque no es lo que vende hoy. Hoy la gente quiere, y cuando digo la gente me refiero en general, asumimos que todo tiene que venir en cápsulas de un minuto y medio. Bueno, en un minuto no vas a aprender nada. Capaz que una idea, pero no vas a aprender nada en un minuto. No hay una receta de cocina que te la puedan enseñar en un minuto. No hay nada serio que lo puedas aprender bien en un minuto. Y esto, esta cosa de las redes sociales, que yo lo tengo bastante resuelto, pero al principio no tanto, también genera muchísima ansiedad. Tengo que estar generando contenido todo el tiempo. He tenido oportunidad de hablar con gente que se dedica a esto, donde las redes sociales es parte de su negocio. Y lo cierto es que sufren en pila de ansiedad y están todo el tiempo pendiente del teléfono. Entonces hablaba con un amigo que se dedica a estas cosas y me decía, cuando me aparece el resumen de tiempo en el teléfono, estuve 8 horas en el teléfono, pero además tengo que laburar, ¿no? Es una locura, es una locura. Tengo otro amigo que no tiene redes y le tengo una profunda envidia en el fondo. Yo sé que es algo donde hay que estar, porque es la mejor forma hoy de llegar a más personas. Es un embudo, ¿no? Te van a ver 1 millón de personas, de las cuales con suerte 1000 entrarán a ver tu contenido serio, profundo, ¿no? Pero bueno, sepamos que todos aquellos que apelan a tener muchos seguidores en redes sociales, que apelan a ser relativa, tener exposición, sepan que tiene una contracara, y esa contracara hay que estar muy firme interiormente para que no te devaste, para que no te dé ansiedad, para que no te mate por dentro. ¿Bien? Esa es la segunda gran lección. Como ven, la fortaleza interior se hace sumamente importante. Y la tercera, que me cuesta todavía, pero es un proceso de aprendizaje, es saber decir que no. Cuando uno diseña una vida, elige aquellas cosas que quiere hacer, pero la realidad es que siempre te van a estar apareciendo cosas por ahí que escapan a ese diseño de la vida. A ver, yo en mi día hago muchísimas cosas. Duermo 8 horas por día, eso para mí es vital y súper importante. Entreno mi cuerpo, si puedo, 5 veces a la semana. Estudio mucho, yo estoy todo el tiempo estudiando, estoy leyendo libros de inversión, de economía, de filosofía, de psicología, de un montón de cosas que me aportan muchísimo para poder ayudar a la gente. Tengo reuniones con aquellas personas que son parte del PFP, tengo muchísimas reuniones, o sea, la mayor parte de mi día laboral estoy reunido. Llevo la administración de 2 empresas, de Neurona Financiera y de Club del Inversor, que tienen su costo. Genero contenido, ¿no? Hago el podcast, hago los videos, hago cosas en redes sociales de promoción. Y estoy súper presente con mi familia. Intento llevar a los nenes a la escuela, intento ir a buscarlos a la escuela y cuando están en casa intento pasar la mayor cantidad de tiempo de calidad con ellos. Y todo lo demás que tiene alguien que vive en una casa, ¿no? Cortar el pasto y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la vida que quiero vivir. Pero para hacer eso, tengo que decirle no a otro montón de cosas. Tengo que decir que no a los eventos de networking, los cuales recibo invitaciones todas las semanas. eventos que además tengo que desplazarme a Montevideo para hacerlos en su mayoría. Entonces prefiero decir que no o elegir muy puntualmente cuáles son aquellos eventos que quiero ir. Le digo que no por semana a 6-7 invitaciones a tomar café. Si dijera que sí a toda la gente que me invita a tomar café, me pasaría tomando café. Y eso tiene una contracara. Sé que me estoy perdiendo de conocer a personas recontra valiosas. Pero no puedo. A ver, ¿qué pasa? Yo, aquellos que escuchan el podcast asiduamente, saben que yo me abro mucho, entonces genero como un vínculo. Y tiene sentido para muchas personas que tengan una idea de negocio, que quieren no sé qué, no sé cuánto, conversar conmigo y decirme, che, vamos a tomar un café. Y todos los días recibo invitaciones a tomar un café con alguien. Y mi política es decir que no. Porque si le digo que sí a uno, ¿por qué le voy a decir que no al otro? Porque no tendría tiempo nunca de hacer todo eso y al mismo tiempo, o sea, de juntarme con todas las personas que se quieren juntar. Y no es porque yo sea creada, digamos, es porque la gente siente afinidad y quiere hablar conmigo, ¿no? Y entonces tomé la decisión de decir que no. También le digo que no a las ideas de proyectos millonarias. Dos por tres me llega alguien que dice, che, tengo una idea y estoy buscando un socio. Y de nuevo encuentra en mí, porque me conoce por el podcast o creen conocerme por el podcast, encuentran ese socio que necesitan. Entonces tomé la decisión de decir que no, y capaz que estoy dejando mucha plata arriba de la mesa, pero yo ya diseñé mi vida y ahí no entran más cosas dentro de mi vida. Y lo otro que tomé la decisión, y esto fue bastante costoso asumirlo, a decir que no, es cuando uno tiene cierta exposición, de nuevo, ¿no? Yo considero que mi exposición es mediocre. Pero igual, cuando uno tiene cierta exposición, algo que pasa es que empiezan a venir marcas a querer pautar contigo, a hacer contenido pago, a promocionar el podcast, ¿no? Y no me siento cómodo haciéndolo, porque primero intenté hacerlo y no me siento cómodo, y después llevo un montón de tiempo, reuniones, idas y vueltas que te sacan un montón de tiempo, y de repente perdés 5 horas para una historia en Instagram de 10 segundos. Donde promocionas una marca. Entonces tomé la determinación de decir que no. Me siento re bien diciendo que no a gente que me pide o marcas que me piden que haga contenido pago para ellos. También un poco por respeto a ustedes, ¿no? Quiero ser lo más objetivo posible. Y ustedes miran, bueno, pues si te piden mañana que hagas, no sé, un auto eléctrico. Y no creo, no sé si suma al público de Neurona Financiera que yo haga publicidad de un auto eléctrico. Lo que no quita, digamos, que eventualmente el día de mañana haga cosas educativas, porque mi valor es educar y yo soy bueno, creo, educando, entonces que haga cosas educativas para alguna marca, pero no desde el punto de vista promocional, ¿sí? Entonces, ese decir que no me liberó tiempo y me liberó paz mental y me costó un huevo porque estoy dejando plata arriba de la mesa. Porque viene una marca y la marca viene con un fajito de dólares por hacer un reel que me lleva de repente poco tiempo. Pero nunca lleva poco tiempo. Y yo me siento mucho más tranquilo diciendo que no, ¿no? Y esas son las tres grandes lecciones que les quiero dejar de cómo puedo vivir hoy de lo que hago. Disciplina fue lo que me permitió construir esto. Ah, un detalle, ¿no? Yo para empezar, o sea, disciplina. En el 2016 empecé con el blog. Perdón, en el 2013 empecé con el blog. En el 2016, ¿está bien? Empecé con el podcast, hace 6 años. No, 2018. Empecé con el podcast. Y recién empecé a facturar un mango de esto hace un par de años, ¿no? O capaz un poquito más. ¿A qué voy? Constancia y disciplina a lo largo del tiempo, de forma desinteresada, y se terminaron dando las cosas, ¿no? Tiempo fue la clave. Entonces, primero, constancia y disciplina. Después, la contratar a la exposición. Por un lado está bueno, por otro lado es terrible. Y decir que no es una de las grandes habilidades que he aprendido en este tiempo. Para terminar, siempre los episodios con doble cero o cerca de los episodios doble cero me pasan cosas interesantes. En el episodio número 103, en realidad, falleció mi madre, lo conté por ahí, y eso me cambió drásticamente mi visión de la vida, mi visión de cuando fallece alguien cercano, que era la primera vez que me pasaba que falleciera alguien muy cercano y muy querido para mí. Te pasa que cambia tu visión de la vida, ves la temporalidad como más cerca, y eso pasó. En el episodio 200, yo contaba que había tomado la decisión, que me sentía obligado a decidir entre este proyecto llamado Neurona Financiera o mi carrera corporativa. Ya las dos cosas no eran compatibles y tenía que elegir uno, y tomé la decisión ya hace 2 años, un poquito menos, de elegir el camino de Neurona Financiera, y por eso estamos acá charlando. Y ahora estamos en el 300 y no pasó nada externo. No hubo grandes locas pasiones, no se murió nadie, no tomé una decisión drástica. Esperemos que no pase en el 303, pero bueno, supongamos que no. Creo que la lección de este episodio número 300 es, y es muy difícil transmitir esto, es la sensación de paz y estabilidad con lo que estoy haciendo. Tengo un modelo de negocio que es estable, que funciona, que lo puedo repetir a lo largo del tiempo, que eventualmente se va a tener que modificar, pero que por ahora viene funcionando y eso me hace sentir súper bien. Logro ayudar a las personas como yo quiero, y eso es lo más importante. Mi modelo de negocio no es escalable, porque cuando yo hago el PFP le pongo mucho tiempo a las personas, entonces no puedo escalar ad infinitum, porque tengo el tiempo limitado, a que yo decir que no. Lo sé y lo acepto. Logré armar un equipo, que para mí eso fue súper costoso, porque tengo la tendencia a hacer todo, pero pude tercerizar la parte de tecnología. Yo antes hacía la página web, hacía todo, y hoy hay una empresa que lo hace. Pude tercerizar la parte de diseño, que yo siempre estaba ahí pichuleando, y hoy en lo que es diseño, marca, tengo a Nico Baba, que es un grande, que me da una mano enorme. Y sobre todo, tengo a alguien con el cual puedo compartir el día a día, que me acompaña, que me ayuda en tareas administrativas, en hablar con gente cuando yo no doy abasto, que es Maru, que Maru además es una ex alumna, digamos, hizo el PFP y el PFP es un programa de por vida, entonces sigue estando ahí al firme en el PFP. Es alguien que conocí por este medio y que hoy es un pilar fundamental de Neurona Financiera. No tengo la pelota atada. Quiero decir, no soy el cra del universo, lo sé, soy consciente, simplemente me siento acá con ustedes cada semana y les cuento algo que ayude a desarrollar esa neurona financiera. Y tampoco es eso implique que me pueda echar para atrás y decir que creo que soy. Sé que tengo que estar mejorando cada día, tengo que estar trabajando en ser mejor, para poder transmitir mejor. Y sé que eventualmente voy a tener que hacer en algún momento algún cambio de timón que vaya acompañando un poco las tendencias, porque también tengo que vivir de esto y hay una parte de venta que la tengo que incorporar. Y hoy mi forma de vender es educar. Así que no me queda otra cosa que decir que gracias, especialmente a aquellos que me han acompañado en estos 300, que en realidad son 301, episodios de Neurona Financiera. Sé que hay gente que se los ha escuchado todos y eso me llena de wow, de orgullo a niveles increíbles. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Como siempre, disculpen el episodio autorreferencial. Quería dejarles algunas de las grandes lecciones que me he llevado. Y bueno, vamos por muchos episodios más. Así que si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos juntamos la próxima semana para hablar de esto, que es cómo desarrollar esta neurona financiera que tenemos un poquito dormida y estamos obligados a despertar para ser personas más felices y vivir una buena vida. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana. Chau, chau.